En familia hoy, hablando de afectividad y sexualidad. La música nos acompaña expresando esos sentimientos, esas emociones que surgen con el enamoramiento. Este es Chocip Town, la canción Nuki. Doctora María Cristina, habíamos quedado un poco en punta con el tema de la participación de otros integrantes del grupo familiar en la construcción y cultivo de esa afectividad.
Sí. Estábamos conversando de la importancia que tienen, digamos, las diferentes personas que hacen parte de la cotidianidad del niño y la niña. Con esas interacciones, el niño y la niña va aprendiendo diferencias. Por ejemplo, cómo es la relación con su papá, cómo es la relación con su mamá, cómo es la relación con los hermanos, si él o ella los tiene, ¿cierto? Y eso va marcando una pauta importante para el desarrollo del niño y la niña y las formas en que él se va a relacionar más adelante.
Precisamente esta situación de la que estamos hablando es algo que a los padres de familia, pues por supuesto les inquieta muchas veces porque se preocupan con tanta información que fluye, con tantas opiniones diversas. De pronto conectarse como al sentimiento, a la emoción, es muy importante cuando estamos en esta tarea. Por eso el equipo de producción de En Familia se dio a esa tarea justamente de preguntarle a los papás, a las mamás, sobre un tema que en este momento está siendo además de gran actualidad. Escuchemos.
Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre?
Viviana Pérez.
Viviana, ¿tienes hijos?
Sí, dos.
¿De qué edades?
Una niña de 9 y un niño de 18.
¿Hablas con tus hijos sobre sexualidad?
Con mi hija pequeña todavía no, con mi hijo grande sí.
¿Y a partir de qué edad hablaste con él por primera vez de sexualidad?
Como a los 13 años. ¿Cómo es su nombre?
Jessy Rodríguez.
Jessy, ¿tiene hijos?
Sí, tengo 3.
¿Hablas sobre sexualidad con ellos?
Sí, pero ya ellos están grandes, pero sí, en principio con más que todo con las hijas.
¿Desde qué edad empezó a hablar sobre sexualidad con ellos?
Con ellas como cuando entraron a la edad media de los 15 años.
¿Y usted cree que esa es la edad adecuada para empezar a hablar sobre el tema?
Yo creo que sí, o sea, una niña menos de 10 años no percibe realmente lo que es la sexualidad. De pronto uno le enseña cómo son sus partes íntimas, etcétera, pero ya de sexualidad como tal, no creo.
Hola, buenos días, ¿cómo es tu nombre?
Buenos días, mi nombre es Julie Ávila.
Julie, ¿tienes hijos?
Tengo una niña.
¿De cuántos años?
5 años, ya casi cumple 6.
¿Y has hablado con ella sobre sexualidad?
No.
¿A qué edad consideras que se debería hablar del tema de sexualidad con los niños?
Pues yo pensaría, no sé, yo le hablaría a ella como a los 10 años, 8 años, cuando ya tenga un poco más de conocimiento. Ella por ahora pues es una niña.
¿Esa sería la razón por la cual no le has hablado
sí, sexualidad? Sí, pues no le he dado de pronto la importancia que le debería dar.
Pues precisamente por esa preocupación de madre de familia, nuestra siguiente invitada, comunicadora social de la Universidad de La Sabana, se dio a la tarea de crear una organización que trabajara por eso. Es decir, no solamente para ella relacionarse con sus hijos, sino para mirar cómo irradiaba esta situación a otros padres y madres de familia. Gloria Estela Figueroa, bienvenida en familia, Gloria.
Gracias, Judith, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Bueno, Gloria, 2 hijos en la familia de Gloria Estela Figueroa. ¿En qué momento le surge esa necesidad de mirar cómo habla con ellos de afectividad, de sexualidad, y a qué la lleva esa visión de madre?
Bueno, la verdad es que desde que nacieron mis hijos se me empezaron a despertar demasiadas inquietudes de cómo debía ser la formación adecuada para ellos. Afortunadamente tuve la grandeza de encontrarme con una persona maravillosa con la cual coincidimos en estas inquietudes y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué las personas tenemos que llegar adultos como a la universidad y a los primeros trabajos para empezar a hablar de mejoramiento humano y de manejo de emociones? Y de esta manera, con esta persona que hoy en día es mi socia, nos dimos a la tarea de conversar con padres, con hijos en formación, con psicólogos, pediatras y formadores, y llegamos a la conclusión que somos generaciones educadas con mucha rigidez, con límites infranqueables, con el no por delante, no coja, no hable, no diga, no pregunte eso, salude. Siempre nos estaban conduciendo sin permitirnos la espontaneidad del niño, pero sobre todo la expresión natural, de alguna manera cohibiendo las emociones. empezamos a indagar en varias áreas de la psicología y en las teorías de inteligencia emocional, y nos decidimos andar por ese camino teniendo en cuenta que la inteligencia emocional se desarrolla de acuerdo con la forma de ser de cada uno y de acuerdo también con las necesidades particulares. Y esto nos impactó mucho, y sobre todo cuando nos encontramos con una frase de Daniel Goleman que dice que el éxito en la vida depende un 33% de las capacidades intelectuales y un 77% de nuestras actitudes emocionales. Esta frase nos hizo un eco tremendo y nos puso a pensar que todos conocemos o tenemos a alguien cercano o nosotros mismos que fuimos muy buenos académicamente y no logramos mucho en la vida, o no hemos logrado mucho porque no hemos desarrollado esa inteligencia emocional, porque nos han cohibido las emociones, porque no nos enseñaron desde pequeños a desarrollar esto, porque no, todo fue un tabú, la sexualidad y muchas cosas como esas. Como resultado de todo lo anterior, pues nos dedicamos a diseñar unos módulos con una metodología propia basado en héroes y villanos, entendiendo que los héroes son nuestras virtudes y los villanos, que no los llamamos defectos, sino habilidades por desarrollar. Estos módulos básicos tienen un hilo conductor, y lo más importante es que en cada uno entregamos a los niños los autos que necesitan para andar por las carreteras de la vida: el autoconocimiento, la autoconfianza, la autoestima, la autorregulación. Y lo hacemos dentro de un ambiente muy didáctico, con una ambientación temática donde los niños van a disfrutar y aprender las claves de la vida. En sintonía con la doctora Larrazábal, que participó hace algunos días en este programa, pensamos que al igual que la sexualidad, el desarrollo emocional debe empezar el día cero, porque antes de aprender un deporte, a tocar un instrumento, a estudiar un idioma, un niño debe aprender unos mínimos básicos de tolerancia a la frustración, de respeto, de seguridad, de vencer miedos, de no ver temas como tabúes, de poderle hablar a un papá. De no ser así, un niño empieza a limitarse en la vida y acumular muchas frustraciones para la edad adulta.
Pues Gloria, el doctor Vaquero, que nos acompaña hoy en cabina, quiero preguntarle precisamente, doctor, ¿qué conexión tiene lo que veníamos hablando, la afectividad y la sexualidad, con esto de las emociones, con esto de la inteligencia emocional? ¿Cómo unir una cosa con la otra?
Pues hay varias maneras en las que se puede esto vincular. Una de las primeras maneras es entender el desarrollo infantil y entender que los niños y niñas tienen unas capacidades en su desarrollo que se van desarrollando, valga la redundancia, de acuerdo con los contextos en los cuales están los niños y las niñas. Esos contextos básicamente tienen que ver con papá, mamá, hermanos, tías, cuidadores, hermanos, y también los centros de cuidado infantil o los jardines infantiles o todas las modalidades de atención integral a la primera infancia con las que dispone el ICDF y el Estado en general. Estos cuidadores tienen unas habilidades que pueden permitir que estos niños desarrollen un apego seguro, una confianza en sí mismos, un concepto apropiado de sí mismos, una buena capacidad para pensar y relacionarse con otros, o puede generar apegos ansiosos, con dudas, ¿será que sí me quiere, será que no me quiere?, o apegos rechazantes, o niños maltratados que no saben cómo reaccionar ante la caricia o el cariño de los otros. Estas habilidades, estas características que desarrollan un apego seguro, están centradas en los adultos cuidadores. Estas características son cuatro. Una primera característica es la capacidad de regular sus propias emociones, y esto es fundamental en el sentido de que el adulto comprende su emoción, puede comunicar su emoción y puede calmarse de tal manera que calma al niño cuando hay una situación de tensión o una necesidad no resuelta. Entonces uno encuentra papás y mamás que algunas veces, pero cálmese, entonces nada menos que calme que alguien que le diga a uno que se calme. Entonces la idea es que el papá se calma y el niño entiende y empieza a entender con el contacto que puede hacerlo. Entonces es una primera cosa, cómo el adulto regula sus emociones. Una segunda característica es el tema, lo que llamaríamos el contacto físico, el estar disponible. Entonces, mirar a los ojos tranquilamente hacer contactos continuos y repetidos físicamente, la palmadita en la espalda, el contacto con el brazo, eso va a ayudar al niño a calmarse, a relajarse, a entender que el otro está dispuesto a entrar en contacto. Pero si yo no miro a los ojos, le estoy en el primer piso y digo, Juan Camilo, tráigame la ropa ya, entonces pues no va a haber una capacidad de estar accesible y disponible para el niño. Una tercera característica, ya la podríamos llamar la cooperación, y es el niño y las niñas en general proponen cosas, y los adultos a veces tienen la capacidad de leer esas propuestas que hacen y a veces no. A mí me llamó mucho la atención en un escenario, en una familia en la costa donde yo estaba haciendo un acompañamiento, el niño mayor de 4 años estaba jugando con la losa, ya habían terminado, no había regueros, la losa era de plástico, o sea, no había riesgos, y empezó a jugar con su hermano menor, hicieron unas torres con la losa que estaba ahí puesta, y le estaba el hermano mayor enseñándole los colores, las formas, las figuras, había un escenario de cooperación, estaban felices, y la mamá, desde su angustia por terminar rápido, dijo, ya, dejen ese reguero y ese desorden. La mamá no leyó que hay una situación de aprendizaje fundamental para el niño, en términos de cosas que pueden saber, y en términos de la relación, y entonces, por lo tanto, no se mostró cooperativo y hubiera podido permitir un poco más el juego. Y una cuarta característica es la capacidad de responder de manera oportuna y relevante a las emociones y a las situaciones que pasa el niño. Esto es muy, muy claro con los bebés, pero también se vuelve también importante en todas las etapas del curso de vida de los niños. Hay, las mamás lo saben bien, los llantos, hay llantos que son de calor, hay llantos que son de sueño, hay llantos que son de enfermedad de hambre. Eso está también bien documentado, los llantos de hambre son como con la lengua en el paladar, entonces son como mientras que los llantos de dolor son más abiertos, me duele. Y esa capacidad de leer las emociones, de regular sus propias emociones, de entender las necesidades, de cooperar con lo que el niño plantea y de hacer contacto físico constante y disponible es lo que facilita que se dé esta afectividad y esta capacidad para relacionarse con los otros desde muy temprano en la vida.